Amigas y amigos de Terapias Chilensis, tengan ustedes buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapias Chilensis a Arturo Fonten. Arturo es académico de la Universidad Diego Portales, fue director del Centro de Estudios Públicos y es un buen interlocutor para hablar de los climas anímicos, políticos, emocionales de este país. Podríamos bajarnos en nuestra conversación con Connie Stipici, que me acompaña, podríamos bajarnos por el lado de que algo ha ocurrido en los últimos meses, de que el clima anímico y político parece haber cambiado, a lo mejor no solamente algo lo que ha ocurrido, sino más de algo. En términos tales que hay quienes, Arturo, creen que el movimiento estudiantil está naufragando. Yo la verdad es que no tengo esta misma percepción de que el movimiento estudiantil esté naufragando y las causas que levantaron ellos el año 2011. Pero sí reconozco que estamos hoy día en una suerte de resaca, que tiene que ver, bueno, en parte por el desgaste del movimiento, en parte porque hay un gobierno que recoge muchas de las banderas de esa jornada, y en parte también, no menor, digamos, a raíz de los atentados terroristas, por lo menos la facción más anarca del movimiento está, en cierto modo, herida en el ala. Son muchas afirmaciones las
que... Sí, la verdad es que yo no sé si... A ver, primero, yo no conectaría el anarquismo universitario directamente con el anarquismo que ha puesto las bombas.
Sin duda que no. Que
separaría los dos tipos de anarquismo.
Pero en la percepción pública yo no sé si...
Es probable que en la percepción pública se vean vasos comunicantes. Sí. Y sin duda que esto ha dañado al movimiento estudiantil. Y es cierto, independientemente de las bombas, que la convocatoria del movimiento estudiantil, las metas, se han desdibujado un poco. Yo creo que el movimiento estudiantil hoy día no tiene la capacidad de interpretar a las capas medias que tuvo en otro momento, por decir algo claramente, el año 2011 y 2012.
¿Y esas capas medias tú crees que...? A ver, porque las capas medias ya no volvieron a salir a la calle. El 2011, la fuerza que tuvo el fenómeno fue que lograron sacar a los abuelos a la calle.
Exactamente.
¿Verdad? Los abuelos, los papás que no podían pagar, que se habían visto endeudados, etcétera, etcétera, salieron a la calle y en algún momento empezaron a arrestarse. ¿Tú crees que sintieron que que estaban siendo interpretados? ¿Crees que tiraron la esponja? ¿Crees que dijeron, ok, ahora me siento a esperar un rato? ¿Qué es lo que pasó con toda esa masa de gente? Mira, que fue la que, además, fue la que consternó al mundo político y, claro, y los dejó mirando esto sin saber exactamente qué hacer?
Eso fue exactamente lo que pasó. Y yo pienso que eso tuvo que ver con la crítica más que con las propuestas de este grupo, que es un grupo bien maximalista. Y que está rodeado de intelectuales, académicos y especialistas que tienen una visión bastante radicalizada. Yo creo que las capas medias que se sintieron interpretadas por el liderazgo de Camila Vallejo o de Boris, digamos...
Jackson.
No son tan radicalizadas como el grupo que dirige el movimiento. Eso es muy corriente. Ahora, ¿qué hace que este grupo de capas medias, como tú dices, los papás, los abuelos, se distancien y hoy día no salgan a la calle? Los proyectos concretos. Uh-huh. Es decir, una cosa es hacer la crítica al lucro, al abuso, a la estafa. Te fijas, una cosa es atacar la Universidad del Mar con todo lo que eso implicó, las coimas en la Comisión Nacional de Acreditación, toda la suciedad que hubo en torno al lucro ilegítimo. Una cosa es pedir gratuidad en un momento en el cual tenemos enormes alzas de aranceles por varios años y a la vez universidades con lucro ilegal. Entonces, en ese clima tú haces una crítica, ¿no?, y pides una cantidad de cosas. Pero una vez que esto se empieza a concretar, y se empieza a concretar sobre todo no en el plano todavía universitario, donde lo único que tenemos son ideas generales, sino que en el plano concretamente escolar, me parece que se produce una reacción muy distinta. Y los padres están hoy día muy inquietos, creo yo.
Nosotros con Héctor hemos conversado más de alguna vez la tesis de si este gobierno no habrá de alguna manera sobrevalorado en el programa y en sus pretensiones de reforma lo que efectivamente la gente quería, lo que la gente buscaba. ¿Qué interpretación le das tú a eso? Porque en algún momento ha habido como una suerte de disociación entre la demanda de las personas y lo que la gente estaba esperando que el gobierno hiciera y la agenda efectiva del gobierno.
Sí, yo pienso que el gobierno, en su programa, hizo una cierta interpretación del malestar, ¿no? Y esa cierta interpretación se tradujo en una serie de proyectos, pero luego vino algo distinto, que fue pasar del programa al aterrizaje y al orden de prioridades y al orden temporal de los proyectos. Entonces se comenzó por la enseñanza básica y media, y ese proyecto yo pienso que es un proyecto que hostiliza a las capas medias. Y mientras más se conoce en detalle, me parece que eso se hace más agudo. Y pienso que de parte del gobierno o de quienes empujan este proyecto no ha habido un análisis político cuidadoso de las implicancias que tiene el proyecto.
¿A ti te parece que ahí hay un problema de poca sintonía en las prioridades?
Sí, y una cosa es, sí, eso por una parte, y por otra parte, un confiar en expertos que miran esto como un problema educacional. Y en realidad es un problema educacional, pero también es un tema político. Entonces, por ejemplo, ayer en el Mercurio hay un artículo de Eduardo Escalona, abogado de la CONACEP, que afirma, él, en base a una encuesta hecha a los sostenedores de colegios con fines de lucro, que el 80% piensa cerrar sus colegios. En el mundo de los colegios de lucro debe haber hoy día alrededor de 1.200.000 niños. Esos son, te fijas, más si tú sumas a eso algunos abuelos preocupados, fácilmente llegas a 3 millones de adultos
de personas, claro,
que ven eso como una posibilidad. Pero yo te digo, los colegios de fines de lucro son la mayoría de los colegios que hay en La Pintana o en la Florida. Entonces no estamos hablando de que esto es una cosa que afecta a un pequeño núcleo de personas, esto es una cosa que pone por lo menos en tensión a grupos muy grandes de personas. Entonces el gobierno ha antagonizado a los colegios con fines de lucro de una forma, de una manera frontal. Yo he sido crítico y sigo siendo crítico de la educación con fines de lucro, y creo que eso a la larga debe ir desapareciendo de Chile, pero ese es un objetivo. Otra cosa es la forma como esto se ha planteado y manejado en términos políticos, ¿no? Y creo que ha sido negativo para los propósitos del gobierno y para los propósitos de la reforma. Porque tú comprendes que tener a todos estos directores en contra, alertando a sus cuerpos docentes y a sus apoderados y alumnos de que este es un proyecto que pone en riesgo la subsistencia misma del colegio, es algo que tensiona a las comunidades escolares. Y una cosa es estar contra el lucro en general, la educación, por ejemplo, y otra cosa es atacar mi propio colegio, donde yo tengo mis hijos.
Claro.
Entonces, te fijas, hay un tema ahí muy complicado de manejar en este momento, y yo creo que el tema ha sido mirado, como te digo, como un tema de expertos y no como un tema político de enorme magnitud. Si tú tomas el conjunto del sistema, fíjate, estamos hablando de algo de 6 millones, de más de 6 millones de personas las que tienen hijos en el sistema escolar.
Y que se sienten amenazados.
Y que por lo menos afectados. Afectado. Sí, no tengo que decir que todos vayan a estar, claro, en contra, pero te digo, pero que es un tema que remece a un porcentaje muy grande de la gente.
Si eso le sumas que la reforma tributaria en el lenguaje que instaló, creo yo que con bastante éxito, la derecha en su momento, como parte de la crítica a la reforma tributaria, instaló la noción de que la reforma tributaria podía también perjudicar a la clase media. Entonces, la clase media llegó un momento en el que se vio afectada por la amenaza de la reforma tributaria, más encima por la amenaza de la reforma
educacional.
Claro,
tú ves, por ejemplo, las encuestas SCADEM, que están haciendo un seguimiento semanal, tú ves que hoy día, tanto la reforma tributaria como la reforma educacional, hay una mayoría, una leve mayoría en contra.
Sí.
Se trata de los proyectos más populares.
Claro. Emblemáticos.
Emblemáticos.
Los insignias del gobierno.
Del gobierno, o sea, lo que uno pensaba que iba a ser más fácil de presentar, ¿no?
Arturo, tú en los últimos meses vienes planteando, advirtiendo la emergencia de una nueva élite opinativa, una élite que está reemplazando, que por lo menos está compitiendo fuertemente con la antigua élite chilena y con la élite tecnocrática, económica, política incluso. Que, no sé, siempre dirigió este país. Esa nueva élite es una élite conformada por profesores, por periodistas, por asistentes sociales o trabajadores sociales, por jueces, por curas, pero sobre todo por profesores, que están marcando mucho el pensamiento del movimiento estudiantil, por de pronto. No es casualidad que el movimiento estudiantil y en ese sector, llamémosle de la izquierda, haya hoy día mayor densidad intelectual, mayor capacidad de pensamiento y de reflexión que la propia nueva mayoría, y para qué hablar, en la derecha, donde el debate de ideas y el debate ideológico tiende más bien a escabullirse, ¿no? Me interesa que desarrolles este planteamiento tuyo en torno a estas nuevas élites.
Claro, mira, la sensación que tengo yo es que por muchas décadas tuvimos una clara primacía de una capa dirigente tecnocrática, ¿no?, que apelaba a los hechos, a las estadísticas, a las evidencias, con un enfoque muy positivista, y que trataba de rehuir las discusiones normativas. Un poco en la idea de que en eso nos dividíamos, era muy difícil conseguir acuerdos, pero también a veces porque no eran personas demasiado capacitadas para enfrentar una discusión normativa de fondo, y sí para manejar números o evidencias. Entonces había una tendencia positivista a llevar todo esto a ese tipo de análisis, ¿no? Y eso funcionó exitosamente durante mucho tiempo. De repente ese enfoque empieza a resquebrajarse y se empieza a hacer insuficiente.
Es un enfoque que coincide con la despolitización del país.
El país
se despolitizó mucho en los años 90.
Exacto.
90 y
la cosificación.
Y parte de la primera década del...
Así es, había grandes consensos, el tema del crecimiento económico era muy prioritario, te fijas. Entonces era un mundo muy, muy tecnocrático en su aproximación a los temas públicos. Y de repente empieza a aparecer un cuestionamiento normativo, fundamentalmente, que viene de sectores que además han estado un poco en la sombra en todo este periodo de gran expansión económica, que no han tenido ni poder, ni muchas veces les ha llegado una parte importante de la torta a ellos. Entonces, es un grupo que se siente postergado y que empieza a cobrar preeminencia, ¿no? Y es como una especie de desquite de las ideas, ¿no?, y del valor de las ideas. Entonces están todos esos grupos que tú dices, los artistas, los intelectuales, los profesores, los publicistas, los periodistas, ciertamente. En fin, personas que trabajan con ideas, con símbolos, ¿no?, y que se mueven en el mundo del lenguaje o de los lenguajes, ¿no? Y ese grupo muchas veces se siente marginado, o se siente por lo menos que ha estado muy postergado, y de repente, por la vía de los estudiantes, cobra una especie de preeminencia y sentala en el centro de la agenda, ¿no? Y sus ideas pasan a estar directamente en manos de los senadores, de los diputados, de los ministros de Estado, ¿no? Es decir, este grupo cobra una relevancia inusitada. Y a mí parece que ese ha sido el gran cambio. Ahora, el grupo que a mí más me impresiona, porque tenemos datos más concretos en cuanto a postergación, es el grupo de los profesores. Me impresiona por dos razones. Primero, por lo que ya dije, y segundo, porque si hay algo que sabemos en educación, es que hay miles de sistemas educacionales en el mundo, pero como dicen los resultados, los estudios PISA, un colegio nunca puede ser mejor que lo que lo son sus profesores y sus autoridades académicas, ¿no?, sus directivos. Entonces, ahí es donde tenemos el nudo del problema educacional. Y resulta que hoy día nuestros profesores están ganando en términos reales, poder adquisitivo real, todavía un poco menos que lo que ganaban en 1970. Entonces, ese problema me parece que es un escándalo. Y ese es el problema, a mi juicio, que habría que enfrentar como prioritario número uno en la reforma educacional.
En la reforma educacional.
El sueldo de los
curiosamente
profesores,
curiosamente no se parte por ahí,
te fijas, y la formación de los profesores, por supuesto, son dos cosas que deberían ir de la mano. Y me dijo eso, esa es la gran tarea que tenemos que abordar. Si todos estos estudios que se hacen, que muestran una conexión tan directa entre nivel socioeconómico y rendimiento, lo que están acusando es que el sistema educacional es malo. A ver, supongamos una situación hipotética, digamos, si no hubiera escuelas, si no hubiera colegios, ¿cuál sería el nivel educacional que tendríamos? El de nuestras familias. Nos educarían nuestros padres y punto. Entonces, cuando tú tienes una educación que se acerca mucho a esa situación, lo que está en el fondo eso reflejando es que la educación no logra...
Vas reproduciendo la cuna nomás. No,
claro, o sea, es muy ineficiente.
No mueve las agujas.
No mueve. Entonces, eso en cambio no ocurre, claro, en casos excepcionales como los liceos emblemáticos, por ejemplo, sobre los cuales hemos hecho un estudio con Sergio Urzúa, que fue publicado por CLAPES, ¿no?
Sí.
Eso no ocurre ahí en la educación pública, pero en el grueso del sistema es poco capaz de transformar a un joven que viene de un hogar modesto en una persona que pueda llegar a la élite,
¿sí? ¿No? Quedémonos un segundo ahí, a ver si volvemos sobre el tema de la élite, pero a propósito del estudio, porque yo leí el paper y vi también, publicaron ustedes una carta en el Mercurio, una columna en el Mercurio con el tema, y básicamente el foco es defender la selección en los colegios emblemáticos. Pero la lectura que ustedes hacen de la importancia que tienen, la importancia social que tienen los colegios emblemáticos, es la que me parece súper interesante, porque no es defender el nacional por el nacional, el nacional porque sea una institución, sino porque efectivamente la única forma de romper esta cuestión que viene dada entre la cuna versus rendimiento es favorecer la existencia de colegios de ese tipo, que hoy día estarían siendo perjudicados por el ranking y por la selección.
Pareciera ser estos colegios emblemáticos una inyección a la vena de la movilidad y, claro, de la integración.
Exacto, o sea, la impresión que da mirando los datos es que lo que logran los colegios particular pagados, en términos de porcentaje de alumnos que se colocan en las universidades más exclusivas, más selectivas, como la Chile y la Católica, es lo mismo que logran los liceos emblemáticos, con la diferencia de que la composición socioeconómica es completamente distinta. O sea, yo, claro, te digo, por ejemplo, los liceos emblemáticos, tú tienes, por ejemplo, en el Carmela Carvajal y el Instituto Nacional, tú tienes un 60% de familias cuyos ingresos son del orden de 560 mil pesos o menos. En el Nacional tú tienes un 30% de jóvenes cuyas familias tienen 288 mil pesos o menos. Y esa gente hoy día está llegando a las carreras más selectivas de Chile. Por ejemplo, el Nacional es el colegio que más alumnos coloca de lejos hoy día en Ingeniería Civil de la Católica y de la Chile. Y esto es algo replicable, porque te dice, bueno, eso es algo replicable. Por ejemplo, el Nacional de Maipú, que se creó recién en el 2003, es hoy día el cuarto colegio que más alumnos está colocando en Ingeniería Civil de la Chile, superando a gran parte de los particular pagados, y etcétera. Entonces, es una experiencia replicable y es un ascensor de movilidad social. ¿Cuál es la importancia que tiene? Es que es el único ascensor que tenemos para que personas de clase media o clase media baja, en una sola generación, den el salto y puedan penetrar a las capas dirigentes más altas de Chile. Si nosotros bloqueamos estos ascensores, que es lo que el proyecto significa en la práctica, que
es el fin de la selección.
El fin de la selección significa el fin de estos colegios, tú vas a tener una élite absolutamente proveniente de colegios particular pagados. Entonces, tenemos aquí colegios que están funcionando, que son inclusivos, que son de excelencia, que rompen la conexión entre rendimiento y cuna.
Y eso pasa porque tú piensas que a lo mejor es una quimera, es una ilusión, porque uno entiende del discurso, por lo menos de las autoridades, es que vamos a terminar con la selección de este colegio porque queremos que todos los colegios sean buenos. Eso es una quimera.
Es que depende de lo que se llame bueno. Yo creo que lo que para mí es central es entender de que los niños son diferentes. Entonces, no todo niño debe estar en el mismo colegio. Uh-huh. Hay colegios para cierto tipo de niños y hay colegios, por ejemplo, como el propio proyecto del gobierno admite, que se van a ver a colegios selectivos en el caso de colegios que pongan gran énfasis en la educación artística, porque efectivamente si tú tienes que un niño tiene dones para el piano, tiene que practicar el piano desde muy abajo y, por supuesto, tienes que tener un colegio de personas con oído y aptitud musical. Entonces, eso existe en Alemania, por ejemplo, eso existe en muchas partes. Pero lo mismo vale, a mi juicio, para un colegio deportivo o para un colegio que ponga énfasis en la cosa académica. La gente que va a estos colegios emblemáticos son personas que son niños no solo muy talentosos académicamente, sino que además con una gran vocación por el estudio. Ese no es un tipo de colegio para todo niño. Entonces, yo no es que te diga, crea que solo en ese caso corresponde selección. Yo creo que hay muchas maneras de seleccionar, ¿no? Hay colegios que a lo mejor pueden especializarse en niños con problemas conductuales y habrá que seleccionar los niños en función de eso, o con problemas de aprendizaje. Entonces, yo creo que la idea de no a la selección supone que todos los niños son iguales o que todos los niños deben tener la misma educación. Ahora, el tema de la selección probablemente académica se discute mucho en la literatura, tiene ventajas y desventajas, pero hay un dato. Los 10 colegios que están en los 10 primeros puestos de PISA hoy día, todos seleccionan en algún momento durante la edad escolar. Algunos a los 12, otros un poquito después.
Oye, en función de esos antecedentes, Arturo, no solamente me parece un error que originalmente el proyecto contemplara el fin de la selección, sino que además parece un disparate. Un disparate, digamos, porque no aquí no solamente está en juego un asunto de calidad, sino también un asunto de movilidad social.
Así me parece, y me cuesta mucho entender por qué siguen insistiendo en esto. Pienso que es porque ellos creen que a estos niños les irá igual de bien si van a otros colegios. es decir, que el colegio no aporta. Bueno, hay un estudio que hizo Sergio Ursúa que demuestra que sí aportan. O sea, que si uno toma a los niños que quedaron justo debajo del punto de corte y no pudieron entrar al instituto, pero casi entraron, esos niños tienen muchos menos puntos, significativamente menos puntos que los que entraron al instituto. En el fondo, el enfoque del proyecto es un enfoque que no toma en cuenta, a mi juicio, o no sopesa suficientemente el valor de una institución. Una escuela es una compleja realidad en la cual se combinan las familias, los profesores y esos alumnos, interaccionan de una manera muy única. Eso es lo que aporta una institución que tiene un ethos determinado. Entonces, borrar eso, creer que los niños son los mismos.
Está también la idea, Arturo, de que no sé si es una idea o una quimera, que es el efecto para, el hecho de juntar niños que tienen mal rendimiento con niños que tienen buen rendimiento y suponer que los de buen rendimiento van a acarrear a los otros, van a tirar a los otros hacia arriba. Porque también existe el efecto manzana podrida, digamos, ¿no es cierto? Donde uno puede terminar contaminando a todo un colectivo.
Exacto, y se ha puesto el énfasis en la primera parte y no en la segunda. Por ejemplo, tú ves lo que pasa en las cárceles, ¿no? Ahí muchos jóvenes aprenden a ser delincuentes, es un efecto par negativo. Entonces, cuando las mamás quieren un ambiente protegido para sus hijos y quieren que no haya matones, que no haya drogos, están preocupados del efecto par negativo. Entonces, estos nerds, digo yo, que van a estos colegios selectivos, que son alumnos no solo muy talentosos, sino muy inclinados al estudio, que puede ser cosas muy distintas. Un niño puede ser muy talentoso, pero muy inquieto, y no estar dispuesto a pasar tantas horas estudiando. Ese niño no es feliz en uno de estos emblemáticos. Ese niño necesita otro tipo de colegio. Pero suponte que tú sacas a estos niños de los colegios emblemáticos, estos niños y niñas tan exitosos académicamente, y los repartes. No hay ninguna garantía de que ellos vayan a tener el liderazgo como para lograr imponerse en ambientes que son muy distintos y donde ellos pueden pasar a ser el raro o la rara del curso. Entonces, no es seguro ese experimento. ¿Y por qué arriesgar cuando realmente no tenemos otro ascensor de movilidad social funcionando con una eficacia comparable? En el sector particular subvencionado no hay cosa que se le parezca.
No la hay. El mismo Sergio tiene, de hecho, también resultados de estudios que demuestran que los particulares subvencionados son un poquito mejor que los municipales, pero están muy lejos también de los particulares pagados. La idea, me imagino, el fondo de esta crítica pasa por no echar a perder lo que funciona, ¿verdad? Al contrario, tratar de mantener, de preservar aquello que funcione, que favorece la movilidad y que favorece el buen desempeño y la meritocracia y el rendimiento, etcétera. Pero ¿cómo arreglas el resto?
Yo creo que no hay una solución fácil, pero yo creo que la solución pasa necesariamente por mejorar los sueldos de los profesores con un sistema inteligente, razonable, de incentivos, y con mejorar fuertemente la formación del profesorado. Nosotros tenemos demasiados profesores, sobre todo jóvenes, de las últimas generaciones que se han formado en universidades no acreditadas, que no tienen realmente el conocimiento que se necesita en el mundo de hoy para enseñar matemáticas, para enseñar literatura, para enseñar física o biología. Entonces los alumnos están al garete un poco, te fijas, no tienen profesores de la calidad que necesitamos, y necesitamos profesores de gran calidad, y sobre todo los sectores vulnerables. Y por supuesto yo creo que necesitamos distintos tipos de colegios selectivos que ataquen problemas específicos. O sea, yo tengo exalumnos, yo formo profesores en filosofía en la Universidad de Chile, muchos de esos alumnos van a los colegios o a los liceos, y estoy muchas veces con ellos. Muchos de ellos están enfrentando problemas de droga, problemas de violencia, de matonaje, bastante más importantes que cuántos puntos sacan en el CIMSE. Entonces, esos colegios, te fijas, tienen problemas específicos que hay que abordar de una manera especial. Entonces, yo no creo que una receta pareja para todo el mundo vaya a funcionar. Yo conozco niños, y todos conocemos niños muy capaces, a los que les haría muy bien estar en un colegio que, por ejemplo, pusiera mucho énfasis en el trabajo manual.
Claro.
Y eso no es despectivo, al contrario, por ahí ellos pueden incluso llegar a la matemática o a la filosofía, digamos, pero tienen que partir.
Hay niños que les puede hacer bien ir a colegios que sean más o menos duros en términos de disciplina, y otros que sean muy permisivos y muy muy liberales.
Exacto.
En ese plano.
Entonces yo creo que fomentar la diversidad, te fijas, no el clasismo, pero sí la diversidad, me parece que es algo muy positivo, y eso el proyecto actual, por temor al clasismo, que yo lo comparto ese temor, cierra demasiadas puertas.
Deja poco espacio.
Porque cierra esa con la selección y cierra el tema con el copago también. ¿Qué opinas tú del término del copago?
Bueno, el término del
como
copago,
supuesto mecanismo para terminar con la segregación, porque esa es la
bueno,
consigna.
Yo creo que eso va a tener cierto efecto, pero al interior de los barrios, porque la ciudad es muy segregada. Entonces no va a tener el efecto tan esperado que se plantea, ¿te fijas? Y políticamente va a tener un problema. Va a tener un problema porque, a ver, el gobierno está pensando que una persona que paga, digamos, 15,000 pesos es una persona que va a estar feliz porque ahora no va a tener que pagar los 15,000 pesos. Yo creo que es un error. Yo creo que esa persona que paga 15,000 pesos, tal vez esa es la plata para esa persona, para ese papá, para esa mamá, mejor gastada. Cree que está mejorando la educación de su hijo. Entonces no va a estar feliz con que eso se lo corten. Y luego va a tener solo lo que era un derecho a estar en un colegio particular subvencionado, ahora pasa a ser una probabilidad. Puede terminar en un municipal.
Claro.
Entonces, y si tú consideras, eliminando el 7% que va al particular pagado, que en esto no le afecta, que tú tienes un 59% de gente en el particular subvencionado y un 41% en el municipal, tú tienes un 59% de personas que hoy día, o familias, que sienten un derecho, una seguridad, una cuasi seguridad de entrar al particular subvencionado, y ahora van a tener solo una probabilidad y pueden ir al municipal. Y a su vez el municipal se le va a abrir el apetito por ir a un particular pagado que antes no podía pagar. Y ahora pasa a ser gratis. Entonces esa persona va a tener ahora un horizonte distinto. Algunos, pero van a tener solo una probabilidad. Entonces algunos van a estar contentos, pero lo va a decidir una tómbola centralizada en el Ministerio de Educación, aunque tú hagas el formulario en el colegio.
En el colegio que te interesa.
Pero en definitiva, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando el hijo sea rechazado? Hoy día, cuando un hijo es rechazado, la culpa la tiene la directora, ¿no? O la tiene el niño que hizo un mal examen, o el examen no me gustó.
Ahora la va a tener el gobierno.
Ahora la va a tener el gobierno.
Ahora la va a tener.
Entonces yo creo que políticamente esto es costoso para el gobierno.
Complicado, ¿eh?
¿A ti el lucro no te gusta? ¿El lucro con fondos públicos?
A mí no me gusta el lucro con fondos públicos. Creo que es tolerable con fondos privados, pero tampoco me gusta. Ajá. No creo que sea una buena fórmula.
Cuando hablamos de educación.
Mira, en el sistema particular pagado hemos tenido lucro por mucho tiempo y siempre ha sido legal. Y tú ves, ¿cuáles son los colegios que tienen prestigio? Sostenible en el tiempo. Ninguno con fines de lucro. En el mundo de las universidades privadas, toma Estados Unidos, país más capitalista, donde es también legal el lucro en las universidades. Ninguna de las grandes universidades tiene lucro. O sea, yo creo que en el campo de la educación el lucro no funciona bien.
No va bien, ¿no?
No funciona bien. Entonces, esta discusión, para mí, es clara, pero eso es una cosa. Otra cosa es la forma como políticamente se enfrenta el problema real de Chile, donde tenemos 1.200.000 niños en esos colegios.
Así está la conversación nacional.
Se nos quedó corta.
Eso. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible en Google Play y Apple Store. A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y como quieras vivirla. Acércate a nuestros concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecerle a Arturo Fontaine que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias Arturo, muchas gracias Connie. Y más gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchas gracias.